Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar, por supuesto, que de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través del Miedofón, o sea, nuestro WhatsApp, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten, también aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguatama, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Han sido fuente de mitos y leyendas desde tiempos ancestrales, considerados moradas de dioses, guardianes de secretos ocultos y puntos de conexión con otras realidades. A lo largo de la historia, han sido escenario de fenómenos inexplicables que desafían toda lógica. Desde luces misteriosas flotando sobre los cráteres, avistamientos de ovnis entrando y saliendo desde sus profundidades, voces y lamentos que emergen de la tierra, e incluso relatos de desapariciones y extrañas distorsiones del tiempo. ¿Serán estos colosos de fuego portales interdimensionales? Hoy, los volcanes y sus conexiones con otras dimensiones, misterios de fuego y ceniza.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Súper interesante, ¿a poco no? Pues gracias por estar aquí, porque juntos vamos a ir platicando al respecto. Y también, obvio, te invitamos a que, como ya tradicionalmente se ha hecho desde ya casi 3 décadas, platicar tus historias, que son lo que más nos interesa.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, peludomaníacos, ¿cómo están?
Muy bien.
Aquí saludándolos y me gustaría contarles un pequeño relato que tengo. Estaba algo indeciso en mandárselos, pero pues después de que escuché el relato del muchacho que se llama Eric, sobre lo de la cabaña, pues me gustaría contar el mío. Perfecto. Es reciente, me acaba de pasar, me pasó este fin de semana. Nos fuimos, yo y mi novia, mi pareja, nos fuimos a, supuestamente nosotros de vacaciones. Estamos radicando nosotros en Alabama. Entonces nos queríamos ir para Atlanta para darnos una vuelta allá, relajarnos allá al acuario, a pasarla bien por allá y pues pues más que nada desestresarnos de pues tanto trabajo. Y bueno, resulta que hice yo la reservación en el Airbnb que le llaman, donde el lugar donde uno se queda a rentar. Y pues más que nada nos decidimos agarrar el Airbnb porque pues la perrita que tengo, pues no cualquier hotel acepta perros o animales. Entonces decidimos agarrar un Airbnb. Entonces encontramos una cabaña en el área de Atlanta, supuestamente por el área de Atlanta. Encontramos una cabañita, estuvimos viendo las fotos y nos gustó. Entonces ya cuando, pues sí, ya la agarramos, pagamos y todo. Y ya cuando nos fuimos, llegó el fin de semana, nos fuimos a nuestras vacaciones según. Pues nos fuimos un viernes. Pues la cabaña donde la rentamos está alrededor de 2 horas más de Atlanta. Entonces de aquí de Alabama para Atlanta son 3 horas. Más otras 2 horas para llegar a la cabaña, a la destinación, pues fueron casi 6 horas de manejo. Sí. Y pues bueno, como ya había pagado y todo, dije, no, pues, ¿sabes qué? Vamos, como quiera, lo queremos relajar, pasándola bien y todo. Nos fuimos de aquí alrededor de las 11 de la mañana, más o menos. Pero el horario diferenciaba un poquito en Atlanta, en Georgia. Allá es 1 hora más y aquí en Alabama es 1 hora menos. Digamos, si aquí son las 10, allá son las 11. Bueno, pues ya manejamos todo para allá, nos fuimos. Y ya llegamos como eso de las 6:30, ya pegando a las 7 de la noche. Pues ya esa hora acá ya está oscuro.
Sí.
Entonces, al entrar a la cabaña, pues entramos como un tipo terrenito y pues manejamos todavía como unas que serán de 2 a 2.5 millas de manejada solo de la entrada de la carretera para llegar a la cabañita. Entonces, se nos hizo un poquito difícil encontrar es el lugar porque pues había más que nada puro bosque, puro árbol. Y el chiste es que dimos pero nos tomó un ratito en encontrar el lugar. Entonces ya cuando llegamos pues ya estaba oscuro y Gina, Nacho, ahí alrededor nada de luz, nada, solo puro árbol, o sea, literal nada, oscurísimo. Y al bajarme sentí una vibra así como de no, como que no, aquí no. Y es lo que le dije a mi novia, le digo, ¿sabes qué? Aquí esta me da, no sé, me da cosa. Y ella igual sintió así como que, no sé, un sentir, no sabía explicar, pero sentía algo no muy bueno.
Sí.
Pues ya dijimos, no, pues ya estamos aquí, pues órale, pues a darle. bajamos nuestras cosas, entramos, pues ahí nos pusieron la llave, un código, bla, 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 todo eso. Y la perrita bien inquieta también, la perrita bien inquieta, así como ladrando, y empezaba a ladrar, y yo así de, ah, no manches, en serio, ¿a quién le ladra si no hay nadie aquí más que nosotros? Y ladraba hacia la puerta, hacia afuera, pues literal, no se ve nada, está todo oscuro, y yo así de, no manches, pues espero que no, pues sí, que no vayan a espantar, o así yo me imaginé. Uh-huh. Y pues bueno, ya llegamos, nos adaptamos todo a nuestras cosas, y hoy para colmo, cero señal, no había nada de señal, no había servicio de wifi ahí, o sea, nada, o sea, literal, no podíamos ni llamar, no podíamos ni meternos al Facebook, ni nada, no podíamos hacer nada.
Aislados.
O sea, nos quedamos así de, no, pues, poquito peor. Entonces, tenían ahí una tele y nada más tenían unos DVDs, porque pues no, como no hay señal, no hay wifi, no hay Netflix, no se podía hacer conexión. Pues ya nos acostamos, ya era un poquito tarde, porque queríamos madrugar en la mañana, porque sí. Teníamos planeado ir a Atlanta, y pues dijimos, bueno, pues de aquí a Atlanta es casi 2 horas de manejo, pues, bueno, pues ya ni modo, hay que ir, porque teníamos que ir allá unas cosas. Pues ya en, ya cuando nos acostamos, estábamos viendo la tele, estábamos viendo la película, y se los juro, yo vi, había como un tipo gabinete al lado de nosotros. Uh-huh. Y yo vi cómo ese gabinete se abrió y se cerró, y yo así de, no manches, en serio, no manches. Y mi novia se me quedó viendo así de, fue el aire, y le dije, pues, ¿cuál aire? Le digo, hay que ser honestos, aquí no hay aire, aquí, pues, ¿qué aire hay?
Ok, bueno, se está poniendo esto, pero si de pelos, nada más que tenemos que ir al corte, Gina.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
De algo hay que morir, dijo el gato romántico cuando se enamoró por séptima vez. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Qué es lo que pasó con Juan? Este lugar que empezaron poco a poco a sentirse incómodos.
Y me paré y yo, pues con mi mano lo abrí y lo cerré y dije, mira, esto un aire no lo puede abrir, un aire regular, tiene que haber fuerza aquí, le dije, y le enseñé. Y así de, no, ya, mira, es que no, fue el aire, no te preocupes. Y en eso empezó a ladrar a la perrita, y yo dije, oh, no manches. Y ya así yo de, falta que se espanten aquí. Y ya total, la perrita estaba en la sala. Entonces, ya cuando nos acostamos, bueno, antes de eso, empezó a ladrar otra vez. Ella estaba en la sala, y me dice mi novia, dice, mejor métela acá al cuarto con nosotros. Dice, no la dejes allá. Y yo así de, ok, está bien. Entonces ya al momento de que yo me levanto, dejé mi teléfono al lado de un buró que estaba ahí al lado de la cama.
Sí.
Y yo al caminar, cuando fui por la perrita, más o menos llegando a la mitad del camino, dice mi novia que el teléfono se cayó, mi teléfono celular, dice que lo literal se cayó del buró. Entonces ella se espantó, ahí se espantó feo. Ya cuando regresé con la perrita, dice, oye, tu teléfono se cayó. Le dije, mi teléfono, digo, no manches, y lo dejé aquí, literal, acá, mira el buró, el tamaño del buró está grandísimo, ¿cómo se va a caer? Dice, no sé, dice, se cayó tu teléfono, dice, no sé, y pues ya estaba media paniqueada, y pues ya la perrita se quedó ahí con nosotros, la metí al cuarto, y le dije, mira, hay que tratar de dormir, no hay que tratar de hacer caso ni nada. Pues literal, nos acostamos. Y para el colmo, que se empiezan a escuchar ruiditos aquí, se empiezan a escuchar ruiditos acá. Y yo así de, no, aquí no la voy a hacer una noche más, dije. Habíamos rentado el lugar por 2 días y medio. Dije, mañana nos regresamos. Dije, yo aquí no puedo quedarme. Y literal, así toda la noche, ruiditos aquí, ruiditos allá. La perrita se levantaba, ladraba. Y no manches, no. Literal, esa noche no. Pues casi no descansamos porque los dos estábamos medios, no más. Pues, ¿qué fue eso? Y así acá, ¿no? Y pues en total mis vacaciones de relajación para relajarnos, pues salió, ¿no?
De terror.
Y literal al otro día nos levantamos y pues más o menos todo bien en el día. Ya se miraba más mejor, se miraba un poquito bonito la naturaleza, pero al caer la noche sí, no, sí como que se sentía medio, no sé, un pavor que no. Y por eso decidimos regresarnos el día sábado. Según nos íbamos a regresar hasta el domingo, nos íbamos a quedar sábado, pero mejor decidimos irnos. Le digo, sí, no, le dije a mi novia, le digo, ¿sabes qué? Aquí ya no, y pues mejor no. Para la otra, mejor, le dije, mejor tú te encargas de agarrar el Airbnb, porque pues yo nomás lo agarré así, porque nos fuimos más o menos a lo barato, y pues lo barato salió caro.
Sí, a mí, qué pena.
Y bueno, eso sería todo, Ina, Nacho, y pues a todos los redescucha un saludos. Y pues que tengan una buena noche.
Igual, amigo.
Y pues acá andamos, los saludo a su amigo el Jonathan, alias el Jonah, como me dice el Nacho. Uh-huh. Ya tenía rato que no me reportaba, pero pues aquí andamos escuchándolos todos los días. Aquí andamos escuchando los relatos y un saludo para todos.
Saludos, bye, amigo. Muchas gracias por tu mensaje. Mira, ¿por qué no te habías animado a contarlo? Y sí, mira, comenta nuestra amiga Blanca Méndez, que por cierto dice, yo siempre chequeo los comentarios y cómo es el área con eso de la recepción, si hay teléfono de planta, prácticamente checo todo lo que sea necesario, dice mi querida Blanca Méndez. Sí, mi amiga, es lo que hay que ver.
Y es que empezaron a sentir una energía diferente, algo que no le latió de ahí, que no se quedaran hasta el domingo, mejor vámonos, ¿no? Antes de estar viviendo eso.
Y ese es como un ejemplo, para que nos demos cuenta de que es cierto que la energía se puede sentir. Nuestro cuerpo tiene pues cierta sensibilidad, algunos más, algunos menos, pero todos la tenemos. Es decir, llegas y dices, ¡ay, aquí se siente bien raro! Algo extraño sucede. Como lo que nos pasó aquella vez cuando fuimos a transmitir a Torreón. Todos, Juan Ramón, Gina, yo, los operadores que llevábamos, todos dijeron, ¡oye, aquí se siente bien rara la atmósfera en este hotel! Un hotel bastante antiguo, de los primeros que hubo allá en Torreón. Y nos llevamos un susto y dijimos, bueno, pues vámonos de aquí. Y nos cambiaron de hotel, Gina.
Exacto, porque tú puedes percibir, no ves nada, pero se siente esta pesadez, algo incómodo. Y pues, ¿para qué arriesgarnos, no? A quedar.
Sí, no hay necesidad de correr tanto riesgo. Pues yo considero que cuando la gente ya tiene una, pues, un mal presentimiento, mejor es hacerle caso a la intuición. Yo siempre he dicho eso, hay que hacerle caso a la intuición, porque por no hacer caso a nuestra intuición podemos caer en errores.
Exacto.
Y nos podemos arrepentir.
¿Y para qué arriesgarle, no? Este es el tema que cada noche nosotros tocamos desde hace muchísimos años, y también queremos que tú participes en el tema de los volcanes y sus conexiones con otras dimensiones. Ahorita vamos a platicar de ello, pero si los volcanes realmente fueran puertas a otras dimensiones, ¿qué crees que podrá haber al otro lado? Danos tus comentarios.
Wow, pues es una gran pregunta, Gracias a mi querido Luis Rodríguez, gracias, brother. Eres muy amable y aquí estamos pendientes de cualquier cosa que se ofrezca. Si gustas contarnos una historia, solo nos avisas y listo, ¿sale? Ya está, vamos a continuar, tenemos más material para compartir con todos ustedes.
Hola, muy buenas noches, yo soy Manuel y les quiero contar mi anécdota. Bien. Al principio de que estaba escuchando una música satánica de Top 10 en YouTube, uh-huh, apareció Behemoth, y entonces a consecuencia de eso se repetía la canción una y otra vez en la noche antes de dormir. Y ya entonces después de eso soñé que unas manos, bueno, según abría los ojos y estaba prendida la luz, pero yo recuerdo que había apagado la luz. Entonces vi de la pared cómo salieron unas manos negras. Entonces me quisieron jalar. Entonces abrí los ojos, pero todo estaba oscuro. Entonces prendí la luz y cuando me fijé en el pie derecho había una marca. Entonces después de eso pausé la canción y ya después de eso seguí con eso. Y ya después se abrió un portal arriba y abajo hacía otras cosas que abrieron otro portal. Y entonces estaba en otro lado donde se abrió otro portal. Entonces quiere decir que yo fui causante de los portales y todo eso. Pero bueno, a consecuencia de eso, para liberarme poco a poco, yo ya veía a un santo como unas manos salían y lo destruían a la mitad y la otra mitad salía volando. Entonces más adelante tuve que hacer oraciones. Y entonces un súcubo había bajado. Y entonces en mi oído izquierdo muy cerca había dicho ongal, pero no se escuchaba una voz humana, sino que se escuchaba otra voz. Era algo peligroso. Pero bueno, después de eso, fui a la misa y todo eso y cambié. Sí. Y entonces después de eso empecé a hacer oraciones y todo eso. Tuve días marcados que estaba haciendo y que me guiaban otras cosas. Pero bueno, me centré en Dios, en Jesús y en Virgen María. Y entonces empecé a estudiar el primer portal que era arriba. Ya después destruí el portal de abajo y el portal del santo, porque ese tenía un mini portal. Sí. Entonces también pude destruir un puma donde se guardaba una energía, la pude destruir, pero fue con oraciones y todo eso. Y puse campanas tibetanas y todo eso, pero bueno, después de eso ya no me ha causado más problemas. Y entonces todo eso está destruido ya y ya no he escuchado otra vez esas músicas de nuevo y me mantengo alejado de eso. Muchas gracias.
Ay, amigo, pues todo eso que nos platicaste solo por escuchar música, una música que no nos describes de qué tipo es, si era rock, si era música electrónica o qué tipo de música. Pero, o reggaetón, ¿verdad?
Hablo de un sucubo, entonces estamos aquí tocando el tema de demonios.
Así es. Entonces, amigo, muchas gracias. Es cierto, la música puede abrir portales, pero es un tema bastante complicado, ya que si decimos que, por ejemplo, el rock, que es satánico y no sé qué, los que amantes del rock van a decir que no es cierto, no es verdad eso, yo escucho rock y no sé qué. Y si decimos, no, es que el reggaetón abre portales, no es cierto. Yo creo que cualquier tipo de sonido, instrumento, inclusive hasta un instrumento vocal, es decir, una voz, puede llevarte a otros portales si te sabe manejar, si te sabe conducir hacia ese objetivo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus relatos. Ya tenemos aquí desde la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México a Gaby. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, escuchando tu programa. La verdad, los felicito. Están haciendo una labor muy bonita en recordar y a ponernos a pensar en qué hay después de la vida terrenal, ¿no? O sea, como que pues es una incógnita, ¿no? Y luego hay sucesos que nos pasan y a veces si no los vemos físicamente, como que no creemos, ¿no? Que hay otro plano. Entonces no sé qué más comentar, ¿no? Pero
sí, claro. Pues nos sirve también el escuchar este tipo de relatos para reflexionar y en ocasiones para animarnos a contar nuestras próximas propias experiencias.
Sí, claro, yo crecí en los 90s y la verdad te soy honesta, no voy a spoilear a nadie, pero yo escuchaba, me encantaba La Mano Peluda, me encantaba la narrativa de cada persona, pues, que ha tenido ciertas experiencias, ¿no? Y la verdad es muy interesante.
Sí, claro que sí.
Y ustedes están haciendo un trabajo muy padre, donde es también muy amena la noche, muy agradable escuchar este tipo de relatos.
Ok, Gaby, ¿y tú también tienes que compartir alguna vivencia?
Pues mira, fíjate que tengo, son como varias. Yo soy enfermera, no voy a decir el lugar,
claro.
También no quemar el sitio, pero bueno, sí, me han contado las compañeras en el hospital muchas cosas que han pasado, pero yo también tuve una vez una experiencia paranormal. Yo recuerdo que estaba en el hospital, yo estaba haciendo un posgrado, entonces pues me tocaba ir a la escuela en la mañana y en la noche trabajar. Entonces estábamos en el pabellón de enfermedades infectocontagiosas, donde se tratan a pacientes de varias enfermedades, ¿no? Principalmente VIH.
Sí.
Entonces, antes de pandemia, el hospital pues no estaba tan saturado, ¿no? Y yo hice la especialidad del posgrado en el 2007, entonces sí teníamos pacientes en ese momento. La capacidad de ese pabellón eran de 30 camas, sí. Pero en ese entonces pues eran como unas 20 pacientes, entonces a veces pues nos vamos a descansar. Y recuerdo que en la noche, pues nos éramos dos personas por ala, como que por 15 pacientes, ¿no? Dos a tres personas. Entonces recuerdo que una compañera me dice, Gaby, te toca irte a descansar a la primera, que era de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la compañera le tocaba enlazarme de 3 a 6 para yo salir, quedarme esa hora y yo dejar todo listo, y ella entregaba pacientes, porque así era como que el tiempo que me daban para yo irme a la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces recuerdo que también por la actividad que llevaba yo todo el día, pues me fui a dormir y recuerdo que me tapo con una sábana.
Sí.
Y siento que se me empieza a subir el muerto. Yo escuchaba nada más así, así como han visto la película de Ghost, La Sombra del Amor.
Sí, claro.
Cuando se muere, y ya llegan unos espíritus malos, o sea, para llevarse el espíritu del malo que aventó a Patrick Swayze.
Uh-huh.
Ándale, yo sentí como entró la sombra y de repente yo me vuelvo a me despierto y yo dije, no, es que como estoy cansada y no he dormido, el trabajo, la escuela, estoy muy cansada y estoy alucinando, ¿no? Entonces la segunda vez me vuelvo a tapar con una sábana. Cuando otra vez siento como que enojados me quitan la sábana y se escucha otra vez esa sombra. O sea, veo la sombra y se escucha otra vez que me hacen así como y la sábana está en mis pies. Entonces ya ahí ya no dije chispas, o sea, me están espantando. Entonces me levanto rápido de la cama, me voy al control donde estaba mi compañera, me dice, Gaby, son las 2 de la mañana, todavía te falta hora y media, aproximadamente, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué crees? Le digo, sentí como que entró una sombra y me jaló la sábana y me la jaló a los pies, o sea, dos veces. Me dice, sí, Gaby, es que en este pabellón pues sí, se cuenta que sí, que se aparecen cosas, ¿no? Entonces sí. Esa fue una vez. Luego otra vez una amiga de la escuela, ya sabes, cuando uno está joven y quería andar con el novio, un día, no sé, me acompañó un día, me dijo, acompáñame a una casa ahí, sí, por Miscuac, por Molinos de Rosas, hay un lugar donde entré con ella y a que le leyeran las cartas.
Okay.
Pero yo pertenecía a una congregación cristiana, entonces yo venía del estudio de la Biblia, pero cuando entré a ese lugar, obviamente era un lugar donde se sentía muy denso la energía, y recuerdo que había un pentagrama, ya sabes, la estrella de cinco picos, sí. Tenían gallinas negras, tenían cosas como de santería, también tenían una cabeza como de un chivo. Y el tipo que recibió a esta amiga que ya falleció,
sí.
En su momento de la universidad, le dijo, ¿cómo estás? No, qué bien. Pues pásate, ahí la llevamos. La verdad, yo no le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Había velas negras. Y el tipo, cuando me vio, pues nada, se me quedó viendo y me dijo, ella, espérame aquí afuera en un pasillo, o sea, en una sala que tenían ahí en una casa.
Sí.
Y pues la verdad, yo estaba sentada y la verdad yo nada más estaba observando que había muchos fetiches muy de eso que pues que la gente hace magia negra, ¿no?
Sí.
Por así decirlo. Ella creo que le quería hacer un amarre al novio, si no más recuerdo, y iba algo de las cartas. Yo tenía años que no la veía de la universidad. Y pues esa día dijo, "Ay, ven, acompáñame." Y pues bueno, te comento, disculpa, regreso a lo mismo. La acompañé, ya me quedé sentando en lo que ella entró. El chiste es que ella termina de no sé qué hacer y ya me voy a salir de la sala con ella. Y el tipo viene y me agrede. Me dice, ya sé lo que traes en tu mochila. Es la última vez que vienes aquí o te voy a correr. No sabes con quién te estás metiendo.
¿Y tú sacada de onda?
Entonces, sí, exactamente. Y ella nada más se me quedó viendo. Me dice, ¿qué traes en la mochila? Y yo la verdad dije, no le voy a decir. Le digo, nada. Me dice, ¿por qué lo hiciste enojar? Le digo, no sé, él sabe. Y no le quise decir a esta amiga que se llamaba Jennifer, ¿no? Pero esas son de esas cosas que si tú no las has vivido, como que no lo crees. Pero fíjate que me quedo pensando qué energía sentiría él, este tipejo, que yo traía una Biblia en la mochila. Y me corre. Sí, fíjate, eso así como que nadie me lo cree, pero yo lo viví y es impresionante, o sea, de cómo se manifiestan ciertas cosas. Y bueno, si quieres otro día les platico otro relato de los pacientes cuando alguien va a fallecer, pues que cada uno presiente su muerte, ¿no? Y sí. De repente sí dicen los pacientes, no, es que mira, ahí hay una niña, o mira, ahí hay una sombra, y de repente estamos así en las habitaciones solos y dices, ¿qué está viendo, no? O pacientes que en pandemia estuvieron sedados, yo les decía, oigan, ¿qué vieron? Porque pues hubo pacientes que duraron mucho tiempo bajo ventilación mecánica, ¿no? Sí. Y me decían, Gaby, ¿qué crees? A mí se me apareció el diablo. Y me decía, te voy a llevar.
Vaya.
Oye, eso también me platicó. Sí, sí.
A ver, compártelo, porque en el trabajo que tú tienes hay muchísimo que contar respecto al tema que nosotros tocamos cada noche. ¿Cómo que vio al diablo?
Pues dice que él estaba en la cama y que veía un diablo y que decía que lo iba a llevar y que lo iba a llevar. Pues el señor se extuvo exitosamente. Y eso es lo que dice que él recordaba, que sí tenía miedo. Pero, y también gente que dice que rezaban sus familiares, o en su caso, lamentablemente, papá falleció en pandemia, donde trabajo en el 2021, y mi papá también estuvo muy grave. Y ya un día antes de fallecer, ese mismo día que yo estaba en un área y me fueron a avisar, Gaby, tu papá ya se va, eran como las 9 de la mañana, ese día yo soñé que mi papá iba a recogerme al trabajo con mi hermano en un auto, y como en pandemia entraron muchísima gente a todas las áreas porque se saturó, éramos como que de los hospitales que manejaban mucho paciente con ventilación mecánica.
Sí.
Entonces mi papá recuerdo que según pasaba por mí con mi hermano en el carro con compañeritas que eran como compañeras del trabajo, no con mis cuatachas, que de repente a veces tienes afinidad con más gente por el tiempo que ya llevas laborando, pero que eran chicas nuevas.
Sí.
Entonces papá iba a recogerme con ellas y que íbamos como a una fiesta, de hecho, por unas curvas, y que venía un tráiler en sentido contrario. Y yo le decía, papá, ten cuidado, el tráiler se venía con juegos mecánicos y como que nos iba a se nos iban a caer encima. Sí. Y mi papá podía esquivar la curva y yo volteaba y le dice, papá, ay, perfecto, papá, lo esquivaste súper bien, porque pues pensé que nos caía todas encima los juegos mecánicos que trasladaba ese tráiler. Y mi papá me dice, hija, ya brinqué el obstáculo, ya lo brinqué. Entonces me quedé con eso, me dio una paz ese sueño de esa madrugada, ese día en la mañana que le hablé a mi mamá, ¿no? Porque yo otra vez tenía que regresar al hospital, teníamos mucho trabajo. Digo, ¿qué crees? Soñé a mi papá y le conté el sueño y de repente, mamá, pues quién sabe qué significará, ¿no? Cuando a mí a las 2 horas, Gaby, ya se va tu papá, vente a despedir, me avisaron mis compañeras y pues me salí del área donde yo estaba para irme con mi papá, ¿no? Entonces ese sueño, siento que mi papá se despidió de mí. Sí. O sea, tuve ese privilegio, ¿no? De, pues sí, de decirle adiós y pues darle las gracias, pero sí, mi papá se despidió de mí. O sea, entonces son de esas cosas que, híjole, que yo sí creo mucho en Dios, en Jesús, y sé que hay algo que nos espera y que cuando tú oras o cuando te acercas más a creer en Dios Padre, hay más energías que te tientan a la maldad. Yo antes oraba mucho, y te digo porque pues en su momento en la juventud, pues yo iba a esas clases cristianas que te decía que cuando volví a reencontrarme con esta compañera de la universidad, a donde me llevó, ahí donde hacía la brujería. Sí. Y siempre oro y siempre tengo una Biblia en el buró, ¿no? Y también una vez yo estaba ya dormida, y de repente sentí como está tu cuerpo físico, estás durmiendo, ¿no?
Sí.
Pero está el espíritu que te cuida. O sea, hay algo como que afuera de ese cuerpo que lo protege. Entonces yo estaba así acostada y de repente hay los vecinos contrarios están a su mismo nivel, su azotea. Entonces recuerdo como esa sombra, como la que te dije anteriormente en el primer sueño cuando me espantaron en el hospital, entra bien encabritada la sombra alta, como entra por el patio, se sí. mete por la ventana, siento como azota la puerta y se me ataca. Entonces son de esos sueños que no te puedes mover.
Sí.
Estás como despierto viendo y mi esposo al lado roncando. Entonces yo hablándole a él, ¿no? Se llama Ernesto, le digo, Tito, ayúdame. Pero siento cómo me ataca y es cuando empiezo a decirle de groserías y empiezo a orar. En nombre de Dios, Jesús es el dueño de esta casa, de mí, lárgate. Y le empiezo a decirle cosas y solo así pude desprenderla, o sea, como empujarla, pero sentía cómo me atacaba. Se quería meter adentro de mi cuerpo y yo luchaba diciéndole de groserías y orándole diciendo que Jesús es el rey de la casa, es el rey de la vida y él no tiene que se largue, que no lo quiero. Y, sí. y ya tiene rato que no he tenido ese sueño, pero no sé si sueño, pero yo vi esa sombra también como me atacó. Entonces, pues, todas las noches oramos y me persigo. ¿Sí? Y pues tratando de ser buena persona, ¿no? Porque la verdad sí existen esas energías y yo creo que tengo una misión. O sea, una misión de trascender y estar en el trabajo. Y ahorita mi función es estar vigilando como un tipo de supervisión. Y fíjate, quedó mucho paciente desahuciado. Entonces cuando entro a ver a los pacientes, pues sí les digo, busque a Dios, y me ha tocado que a los 2 días el paciente fallece o al día fallece, ¿no? Pero sí paso y le digo, ay, espero que se mejore, pídale a Dios, busque a Dios, porque eso es un reencuentro personal, eso es, uno va a entregar su equipo,
sí.
uno solito tiene que buscarle ese sentido a su propia existencia, y cuando ya vamos en el ocaso que sabes que te va a tocar irte, pues hacer las paces, ¿no? Y reencontrarse con el Creador. O sea, eso sí me queda claro, lo he visto mucha gente, y la gente que no cree en Dios, fíjate que batalla mucho para morir. Sufre mucho la gente.
Es lo que has notado. Sí. Te iba a preguntar que estando en un hospital, ¿tú crees? Aquí nos han comentado algunas experiencias que cuando alguien va a fallecer, sienten la presencia de la muerte.
Pues es que se manifiesta, o sea, se puede mover algo. Hay gente muy sensible que te digo que dice que ven gente, o sea, sí se platica mucho aparte en la literatura, ¿no? Y las compañeras pues comentan los pacientes, ¿no? Que ven a alguien que a lo mejor ya falleció, puede ser su hija, su esposo, el papá, un hijito. O sea, se quedan las energías, ajá, si uno no, como que no reencuentra ese camino de morir, de aceptar, es mi momento, yo creo que no subas como en la película de, sí, La Sombra del Amor, ¿no?
Sí, sí.
Que no trasciendes, y si uno se queda con ese pendiente, yo creo que por eso andan luego, hay almas, sí, hay almas en pena, ¿no? Yo creo que sí, sí lo hay, y sí, en el hospital también, antes urgencias estaba en un área, ¿no? Y se quedaban los residentes, y si había una urgencia, pues los residentes tenían que ir a ciertos pabellones, pero hay que caminar bastante para llegar a los pabellones del área de urgencias, y recuerdo que una vez los residentes ya no quisieron ir a interconsultar en la noche una urgencia porque dice que vieron a una señorita flotando en el pasillo de cirugía.
¡Ándale!
Entonces, en la madrugada dije, no, ya no vamos, y esa vez recuerdo que dijeron, no, pues ahora ya va a haber residentes en cada pabellón, por si pasa alguna situación, ellos ya no tienen que trasladarse de urgencias, porque en la madrugada también pues a mucha gente le toca ver así como que, pues gente, ¿no? O sea, bueno, espíritus, así como que flotando. Luego también una compañera, porque tengo compañeras que ya tienen como hasta 30, 40 años en el hospital, y me dicen, no, Gaby, yo una vez no había dónde descansar, y nos fuimos a descansar al comedor, Gaby, y de repente eran como 2, 3 de la mañana que nos despertamos, Gaby, y recuerdo que yo despierto y vi gente con batas de paciente alrededor mío en el comedor.
Sí, barbaridad.
Sí, me platican. De verdad, hay compañeras que tienen unas experiencias muy interesantes ahí en el hospital, ¿no? O sea, y principalmente, pues sí, vemos mucha gente que pues va a trascender, y bueno, uno tiene que buscar esa, ¿cómo te diré? Esa paz, porque pues al otro día otra vez nos toca, ¿no? Y ahora que vamos a ver, es muy bueno. O sea, así como el hospital tiene un lado muy bello, pero también es muy estresante, es muy desgastante, porque pues ves mucha gente sufrir. O sea, a pesar de que uno dice, no, no estudia, eso de que están funcionando un paciente, de que no quedó y que tiene dolor o que ya se le infectó, y ves que sufre la gente, pues uh-huh. Eso también nosotros lo absorbemos.
Claro.
Y sí, es un poco pesado las áreas de la salud. Y actualmente pues pasando la pandemia y ahorita tanta saturación de los servicios de salud a nivel público, pues no se da a veces la calidad que quisiera la gente. A veces lo siento mucho, o sea, yo no me justifico, pero pues no hay manos para paliar tanta enfermedad que tiene la población principalmente mexicana, ¿no? O sea, no hay hospital que alcance, lamentablemente, a veces cubrir ciertas necesidades en su momento, pero bueno, claro. Se intenta, ¿no? Se intenta, o sea, sí. y el hospital es complejo, estar en un hospital es muy complejo, uh-huh. Porque tanto uno puede ver nacer como puede uno ver morir a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
claro.
Lo que uno no quiere es que sufra la gente.
Exacto.
O sea, entonces
ajá. Qué bueno, Gaby, que hay gente con vocación.
Sí, sí, se necesita vocación para trabajar en los hospitales. Y nosotros te vamos a pedir que en una próxima emisión te vuelvas a contactar para contarnos más de lo que has vivido.
Ay, pues muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el programa, y pues saludos a la audiencia.
Gracias.
Y mucho éxito, y bueno, que sigamos aprendiendo en esta vida, ¿no? Que hay que transformarnos para el día que nos toque partir, pues nos vayamos en los mejores.
Claro.
Sí, pues en las mejores emociones, ¿no? En las mejores emociones sanas, para que tengamos un paso hacia la luz eterna y feliz.
Eso
serían mis palabras. Pues claro. Muchísimas gracias por tomar mi llamada.
Te mandamos un abrazo, Gaby, que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, amiga.
Bueno, también tenemos el tema de hoy. A lo largo de la historia hay múltiples relatos o reportes de sucesos inexplicables alrededor de los volcanes. Hemos escuchado, por ejemplo, de luces misteriosas. Se han documentado extrañas luminiscencias flotando sobre los cráteres, y algunas de ellas de origen desconocido, con patrones de movimiento no convencionales. De ahí que se haya dicho que quizá es una presencia extraterrestre. Testigos aseguran haber sido objetos de estas experiencias y haber visto ovnis entrando y saliendo de las profundidades volcánicas. lo que ha desatado teorías sobre bases extraterrestres ocultas en su interior y que precisamente en los volcanes podrían como cargar su energía. En algunos otros casos, exploradores y lugareños han afirmado escuchar sonidos que consideran aterradores provenientes de los cráteres o sus inmediaciones. También algunas personas han experimentado extrañas alteraciones temporales en zonas que parece muy extraño, pero son zonas cercanas a volcanes activos, perdiendo la noción del tiempo o bien sufriendo lapsos inexplicables de desorientación. ¿Tú crees que los volcanes son portales interdimensionales? Ahorita lo vamos a seguir platicando.
Claro, eso y mucho más. Está Daniel Romo con nosotros. Ojalá pudiéramos platicar, mi querido Daniel, sobre esto que seguramente tú sabes bastantes historias. Así que tú me avisas, amigo, si te podemos echar una llamadita y con mucho gusto nos comunicamos. Vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuemos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hay historias que jamás deberían contarse. Este 27 de febrero lucharás por sobrevivir. Del maestro del terror japonés Koji Shiraishi llega la maldición de Sayuri. No respires, solo entra. Cinépolis, entra sin susurrar.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Los aztecas consideraban al Popocatépetl un ser vivo y un guardián entre el mundo humano y el de los espíritus. ¿Qué te parece?
Cierto, Gina. Y fíjate que se ha comentado muchísimo que pues el volcán Popocatépetl aquí en México es uno de los más vigilados, por lo menos por la gente que sabe que en cualquier momento eso puede tener una gran erupción. Y en las cámaras se han logrado captar, Gina, de hecho casi todos los días, luces, algunas que salen del Popo y otras que entran. No sabemos cómo es que se da ese fenómeno, pero realmente hay algo extraño que a todo mundo sorprende. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Jesús. Ya ¿qué? Había hablado con ustedes hace 4 semanas.
Muy bien, Jesús. Bienvenido nuevamente. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo, por favor?
Del Totolapan, Morelos. Pero ahorita estoy en Hidalgo.
Hidalgo. Muy bien, perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres compartir hoy, esta noche?
Sí, les quería compartir la segunda parte de mi relato. ¿Se acuerdan la última vez que era el chico que sufría de bullying y que, pues sí, que yo pensaba que me habían hecho un trabajo, ¿no?
Mira, me gustaría, amigo, que si nos haces un pequeño resumen para que a todos nos sirva, inclusive los que no estuvieron aquella vez, pues se enteren de qué se trata, ¿no?
Sí, justamente la anterior vez les marqué porque estaba pasando por momentos difíciles.
Sí,
igual, yo era un chico que estudiaba en Cuernavaca. Ajá. Que era alguien disciplinado, sacaba buenas notas. Sí. Y lamentablemente pues me tocó toparme con personas que les caía mal. Que eran competentes y en el sentido pues te querían pisar, pero pues de una forma muy banal, ¿no?
Sí.
Y conforme se iba grabando la situación, pues me hacían bullying, se burlaban de mí. Y pues de hecho, pues estaba raro porque hasta a veces pues me decían, mira, ponme una torta, te doy esta torta. Y pues yo en ese tiempo pues era alguien que pues no pensaba, pero que a través de eso pues también te hacen males, ¿no?
Ok, sí.
Yo me comía la torta, me decían, mira, aquí están unas papas, cómetelas. Ya, yo sí me las comía. Y bueno, justamente conforme pasaban los meses, pues yo les conté que a mí me subieron en las noticias, que me hicieron falsas informaciones, porque era un grupo de chicas, y en especial una mujer con su novio. Ajá. Que decían que yo las acosaba, oh, que las había amenazado de muerte. Ajá. Todo eso, sino que
puras acusaciones falsas, ¿no?
Sí, sí, exactamente, y subieron mi foto en las redes.
No me digas.
Y yo en ese instante, sí, subieron mi foto, pero eran fotos que ellos tomaban cuando estaba comiendo o distraído, justamente, o en mi WhatsApp, así como ahorita que pongo mi foto de perfil.
Sí.
Pues no pensaba, pues le tomaban captura.
Ajá.
Captura. Entonces, pues ya la subieron, pero no la subieron como, pues sí, como los que cometen actos atroces, ¿no? Sino que, pues la subieron completo, o sea, no le quitaron le ponen el cuadro negro, ¿no? Sino que sí, que se vea bien el rostro.
Ajá.
Y al principio dije, pues no me va a afectar esto, pero pues sí me afectó, sí. Ajá. Me afectó sí, con los días. Bueno, el chiste es que...
Perdón, amigo, ¿cómo te afectó? Sí.
Me afectó principalmente psicológicamente.
Ajá.
Y yo él entonces, pues más que nada iba al psiquiatra, les había comentado, desde ahí empecé a ver al psiquiatra.
Sí.
Y ya los tratamientos ya no funcionaba, porque me daban de los más fuertes, que según tenían mayor evidencia científica, y nada.
Uh-huh.
Sí. Eso fue en el 2023. Y en el 2024, pues fue lo que les platicé anteriormente, que justamente era un año que pues me reubicaron de plantel, ya estas personas se habían quedado lejos. Uh-huh. Todo eso, ¿no? Pero como era un cambio otra vez, adaptarse. Uh-huh. Pues me costó mucho trabajo, porque más que nada donde vivo ahí es un pueblito de la escuela, y me costó mucho trabajo adaptarme. Como ya me había adaptado a la ciudad, pues ahora sí, en el pueblito y todo eso, ¿no? Conocer nuevas personas, nuevos estilos de vida. Y como que se iba aumentando más, pues, la depresión, ¿no?
Ajá.
La depresión. Y resulta que justamente conforme pasaban las semanas, mi estado depresivo iba aumentando más.
Sí.
Iba con un psiquiatra, pues sí, profesional.
Uh-huh.
En este caso, pues el apoyo que recibiera de mis papás económicamente, en ese sentido, yo pagaba el psicólogo, iba con una psicóloga muy buena, y hasta la psicóloga dijo... No, dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con tu caso, dice, se lo voy a pasar a otro colega.
¿Por qué?
Y le digo, no. Y bueno, yo justamente le dije, dice, no es que tengo trabajo, dice, y aparte, pues no veo que el resultado.
Ese es su trabajo, dice, amigo, pues para eso estudió, ¿no? Para eso trabaja ahí, para ayudar a los alumnos. Y luego...
Y ya de ahí, pues ya hubo un tiempo que dije, no, pues iba... No sé qué me estaba afectando en mi cerebro, que ya no retenía información.
Uh-huh.
Ya no prestaba atención. Uh-huh. Ya es como si estuviera ido.
Sí,
como
si estuviera ido. Estrés, ansiedad, angustia. Y todo eso se junta y pues sí. ¿Y luego, amigo?
Luego de ahí, pues opté. Dije, no, digo, porque se acercan exámenes.
Uh-huh.
Y la verdad, yo dije, pues sí, los voy a tronar. Voy a tronar, y dije, es mejor darme de baja temporal.
Sí.
Porque si trenas más de 3, pues me expulsan de la escuela y definitivamente
te dan de baja, ¿sí?
Sí. Y en ese tiempo, pues les comenté la otra vez en la videollamada que al mes dije, pues bueno, voy a buscar un trabajo, pero la depresión iba avanzando más y más, hasta que me dejaba en la cama, porque sí, yo sí tenía ganas de trabajar, de ganarme un dinerito, pero dije, no, pues más bueno, en aquel tiempo también me gustaba cuidarme de la cara, como el skin care, todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta que vi que te podía certificar de cosmiatra, pues más que nada se encarga de controlar las patologías faciales con el dermatólogo. Uh-huh. Pues sí, o sea, es el ayudante del dermatólogo.
Okay.
Y ya en ese tiempo fueron ocho meses. Al principio sí lo tomé, al final sí me certifiqué, para no hacerlo largo.
Ajá.
Pero conforme iban pasando los meses, esta depresión iba aumentando, pero ya no era una depresión de tristeza, de un vacío, sino que ya era en el cuerpo. Ya de la cama me costaba trabajo levantarme. Uh-huh. Y yo, por más que quería, no podía.
Sí.
No podía. También se me subía el muerto, que dicen que es a causa de algo, pues sí, psicológico también, ¿no? Uh-huh. Me sentía desgastado, mi cabello también, como que todo cambió, mi cabello se me estaba haciendo seco, muy ojeroso, las ojeras moradas. Yo decía, no, digo, esto es muy raro. Y esa vez les platiqué que justamente yo iba caminando cuando fui a Querétaro, de regreso a donde vivo, sí, acá en Tecozautla. Ajá. Les platiqué que yo en Querétaro, pues yo iba caminando de la nada.
Sí,
y justamente de la nada me caigo y que pego con un poste de concreto y mi columna se fue de lado, o sea, tronó. Ajá. La columna.
Qué barbaridad.
Y ahí estuve inmune, estuve pues inmóvil unos 4 minutos, se me subió la presión arterial, todo, mi flujo sanguíneo subió, tenía, sí, las manos hinchadas, todo. Y ya al siguiente, ya al llegar acá a Tecozautla,
sí, amigo,
pues ya yo iba caminando, digo, bueno, pero con el dolor de espalda, de la nada, que se me torció el tobillo, uh-huh, me dio un esguince de tobillo.
Sí.
Y ya después fui esa semana a sacarme las placas, todo eso, y resulta que en la columna no tenía nada, no había provocado ningún daño, porque me saqué entera de la columna, las placas de abajo hacia arriba y nada. Y le digo, pero me sigue doliendo mucho, uh-huh, me sigue doliendo mucho, y estuve en cama como 2 meses, porque en ese tiempo pues yo le ayudaba a mi mamá, que mi mamá tiene animales.
Sí.
Pues le ayudaba las pacas, uh-huh, le ayudaba a cargar los costales de gallinas, todo eso, ¿no? Y en eso, pues mi mamá ya lo hacía, ella pues lo hacía sola, y me sentía triste porque pues si estaba en cama, yo le quería ayudar, pero poco a poco. Pero en eso la depresión, o sea, ya les había comentado que había ido a Fray Bernardino también, y me habían dado medicamento, que fue en mayo, y la depresión ya sabía, yo ya sentía, ya me siento mejor, ya me siento feliz. Y al siguiente mes que otra vez vuelve, pero con muchas más ganas, y seguía el tratamiento.
Sí.
Ya hasta estuve, pues le dije 2 meses, que fueron junio, julio y agosto, así en cama. O sea, sí hacía actividades, pero pues no, pues ligeras.
Uh-huh.
Y ya fue que en agosto sí asistí a clases de cosmetría todos los martes.
Sí.
Pero las clases de cosmetría a la semana, se los juro, no podía levantarme de la cama. Uh-huh. Sentía mi cabeza, o sea, sentía que no era parte, o sea, de la enfermedad. O sea, uh-huh, por sí de la enfermedad, pero sentía que sí habían hecho un trabajo.
O sea, que había una influencia que no reconocías, sí, como algo normal, lo sentías,
exacto,
demasiado extraño, ¿no? Tú sabías, sí, que te tenías que levantar, pero algo te lo impedía. Es una pesadez que en ocasiones es inexplicable. Pero mira, ahorita vamos a la pausa y regresamos con tu historia, ¿sí?
Sí.
Ok, no te vayas.
El Miedofone sigue listo. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Alguien alguna vez me dijo, nunca vas a poder olvidarme, pero ya no me acuerdo quién fue. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Sabías que en el Vesubio, en Italia, existen relatos de presencias fantasmales en sus alrededores? Esto vinculadas con las almas de la antigua Pompeya.
Ok, ahorita vamos a seguir con ese tema, pero tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús, que nos está platicando al respecto de todo ese asunto que estuvo viviendo a raíz de un ciberacoso, de un ciberbullying, y eso desencadenó una serie de problemas en nuestro amigo Jesús. ¿Sigues ahí, amigo?
Sí.
Perfecto. Entonces, estabas tomando tus clases de cosmiatra y
sí,
hubo problemas, ¿verdad? Hubo problemas porque decías, esto no es normal, esto ya está pasando de a otro tono, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues ya justamente pasaban y así toda la semana en campo, toda la semana, y yo trataba de levantarme, pero o sea, me levantaba con unos 5 minutos y algo me lo impedía otra vez a la cama.
Sí.
Y así todo el día durmiendo, toda la noche, pero más que nada era dormir, pero no descansabas nada, ya andaba desesperado, ya estaba cayendo al borde también de suicidarme, ya lo había planeado todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo le dije, tenía pues mi mamá, justamente yo vivo con ella, en aquel tiempo, ahorita pues ya estoy allá en Totolapa.
Uh-huh.
Digo, ma, le digo, es que esto no es normal, le digo, yo ya no me siento bien. Le digo, pues acompáñame al psiquiatra, le digo, el Fray Bernardino.
Uh-huh.
Le digo, tal vez, pues que me den medicamento, es que ya no funciona.
Sí.
Y bueno, justamente el doctor que nos tocó, pues fue bueno, porque hay doctores que pues dicen, no, debe de ir a su IMSS, hasta donde vive. Pero este doctor, pues sí, sí, fue comprensivo. Me dijo, no, pues una vez que se interne Jesús para que funcione, ¿no? Que se interne al San Fernando. Ajá. Voy a hacer la orden para que te manden luego y te internes hoy mismo, dice.
Sí.
Y justamente estaba internado al principio, pues sí se sintió triste. Se sintió triste porque dije, pues ya he buscado ayudas, espero esto funcione. Porque yo sí me sentía triste.
Ajá. O sea, dentro de todo tú te dabas cuenta completamente de lo que estaba pasando. No es que no supieras por qué pasaban las cosas, sino que tú mismo reflexionabas y decías, algo raro está sucediendo en mí, ayúdenme. Sí. Pedías a gritos ayuda, amigo.
Sí, y justamente ya internado, pues duré como 3 semanas.
Sí.
¿Y qué crees? Justamente volví a recuperar mi vida. Justamente a lo que me refiero, volví a ser feliz.
Sí.
Me refiero a las pequeñas cosas, como cuando estás jugando fútbol y aunque sea un pequeño ola de viento,
uh-huh,
te hace feliz, todo eso, te llena la carretera. O una cascarita de fútbol con los que estaban internados, eran buenas personas.
Ajá.
Ya salí, ya era un Jesús que dice va a cumplir sus metas.
Sí.
Y todo iba bien al mes. Y sí, otra vez lo mismo.
¿Por qué?
Y digo, no, esto no es normal. Al final sí me gradué, sí me certifiqué de cosmiatra.
Uh-huh.
Ya empecé a practicar con mi familia.
Sí.
Pero me daban otra vez algo en serio. No era que yo fuera, me dejaba en cama. En el mes de diciembre no me la pasé del todo bien.
Sí.
Me la pasaba en cama, me la pasaba otra vez encerrado. Y digo, este no soy yo.
Uh-huh.
Y yo por más que trataba de hacer nada.
Uh-huh.
Y hasta que yo les comenté a mis papás y ellos me decían, hijo, ¿quieres seguir estudiando? Dice, porque yo como veo, dice, no siento que la vayas a dar. Y yo, uh-huh, pues sí, la verdad, yo sí me sentía mal. Pero uh-huh, dije, no, sí quiero seguir estudiando, quiero ser alguien en la vida.
Sí, señor.
Quiero seguir. Y ya, justamente yo entré sí, en enero, igual así me sentía todo ido. Me sentía, inseguro, sentía como si la gente me observara, como si tuviera un delirio de persecución.
Sí, sí, sí.
Y ya justamente, pues yo entré a la escuela, dije, pero yo pensaba, tenía una expectativa, dije, no, pues va a ser un nuevo comenzar, voy a hacer amistades, voy a hacer amigos, va a ser algo diferente. La sorpresa es que haciendo todo lo contrario, pues no me incluían en las clases. Digo, pues bueno, vengo a estudiar, superar. Pero pues yo sentía esa tristeza de que pues no me incluía, porque uh-huh, al menos pues me hubiera gustado, bueno, tener un amigo,
sí,
todo eso. Y ya justamente ahora sí viene la parte, pues, un poquito, pues sí, a mí sí me dio miedo. Uh-huh. Eso fue hoy lo que me pasó.
¿Cuándo? ¿Hoy?
Ya, Hoy, sí, hoy justamente.
Ah, mira.
Hoy me pasó.
¿Qué pasó? A
ver. Pues justamente, ya cuando estaba en la escuela, había momentos en los que me sentía ya desesperado. Cuando le llamaba a ustedes hace 4 semanas, uh-huh. ya el mes.
Sí.
No, esos días fueron peor. O sea, iba a la escuela y llegaba a la cama. Uh-huh. Y ya me despertaba. Por eso, bueno, lo que yo tenía es que yo hacía las tareas en la escuela, o sea, me quedaba todavía una hora más. Bueno, pues no falta. Y llegaba a cama y prendía el celular, era 10:30 p.m. Me tomaba el medicamento, otra vez a la cama, sí. y así despertaba. Me costaba trabajo, pues sí, hacer lo que antes hacía fácil, bañarme. Ajá. Porque yo antes y ahorita, pues sí, conforme voy trabajando, pues era una persona muy aseada, sí. o sea, que echaba su perfume todo, ¿no?
Sí.
Y ahorita todo eso me costaba trabajo. Uh-huh. Y las cosas pequeñas. Y el chiste es que yo le dije a mis papás, no, le digo, es que esto ya no es normal, le digo. Uh-huh. Esto ya no es normal. Yo siento que sí me han hecho un trabajo.
Uh-huh.
Y en eso que de ahí, pues mis papás, pues le dijeron tenían un conocido, que su esposa, tenía a su comadre. Y ella dijo que igual estaba pasando por lo mismo. Dice, no, y ya, pues le dijo, ¿no? Que igual se sentía así, tal cual, así, que en cama, se sentía de malas, se sentía triste, y que había hecho lo imposible igual. Había ido con psiquiatras, había ido con doctores, y hasta había ido a que le iban a hacer una limpia, pero sí. de Pirulca hasta un río, a un pueblito que se debía de llegar en lancha nomás, uh-huh. y que está desesperada. Y en ese momento se iba a suicidar y que en eso le marcó su hermano.
Sí.
Dice, no, dice, acá yo conozco, ya me dijeron que hay una curandera, que ella presta su cuerpo, dice, y te cura. Mm. Y ya en eso queda ahí. Sí. Pues ya justamente le dijeron a mis papás hicieron la cita. Pero antes de eso la curandera pues le pidió una foto mía, no sé, normal, que me la tomara.
Ajá.
Para que pues la leyera con su mano, no sé, yo no entiendo eso.
Uh-huh.
Y justamente la curandera dijo que en 3 días iba a mandar el mensaje para ver cómo, qué es lo que tenía.
A ver, espérame tantito. Entonces la foto solamente fue vía WhatsApp o algo así. O sea, no le entregaron primero, una foto de papel así en físico.
Justamente la entregamos impresa, pero ella la quería en fotografía, con fotografía.
O sea, digital, en fotografía original.
Ajá, original.
Dijo, ¿en no papel?
Porque se la entregó impresa, dijo que no era así, que era fotografía.
Ajá.
Y a través de eso la iba a leer en su mano.
Por eso, pero o sea, fotografía, ¿te refieres a así el en papel, impresa en papel, revelada en un papel?
Sí, sí, pues se la entregamos así, pero ella dijo que no, que debía de ser una foto. Una foto, o sea, por ejemplo, que me tomaran a mí la fotografía y uh-huh. que la mandaran a pedir en foto original.
Ok. Sí, con papel fotográfico, porque ustedes a lo mejor sí. imprimieron en la papelería ahí en papel bond.
Exactamente.
Ok, entiendo.
Exactamente, sí.
Sí.
Y ya la señora pues dice, no, ya me encargo yo de eso. Y en eso queda ahí, pues a los 3 días dice, desafortunadamente sí le han hecho un trabajo a su hijo, dice. Sí le han hecho un trabajo a su hijo, es por eso que se siente desesperado, se siente triste. Uh-huh. Se siente sin ganas de hacer nada y se siente ido. Y dice, yo tengo espacio para agendar, son los días lunes y yo los miércoles pues es donde trabajo, porque la señora no se dedica solamente a hacer curandera, solamente un día a la semana.
Ajá.
Y ya el chiste es que pues mis papás no me dijeron cómo iba a funcionar nada, ¿no? Ajá. No dijo pase y todo eso.
Sí, sí.
Y hoy fuimos. Fui y pedí permiso a la escuela.
Uh-huh.
Porque sí, los días pasados sí estaba desesperado.
Sí.
Ya andaba ya sin angustia. Decía, uh-huh. pues, ya tanto medicamento. Uh-huh. Porque yo también había acudido al psiquiatra la otra semana.
Sí.
Y hasta la misma psiquiatra me dijo, Jesús, dices que ya has pasado por miles de medicamentos. Dice, ya llevas uh-huh. toda la lista de fármacos.
Sí.
Lo Y dice, los únicos que no te doy, no te voy a dar, son los que te suben de peso, porque ahí te pueden dar obesidad mórbida, dice. Uh-huh. Obesidad mórbida, y es muy difícil a que bajes.
Sí.
Y entonces, pues sí, hasta la, me dijo eso, dice, pero pues también importante es tener la fe. Y ya, justamente de eso, pues ya le dije a mi mamá, todo eso, ya, hoy fuimos, y eran otras personas que estaban esperando, porque decían que sí, que la señora sí los estaba curando. Uh-huh. Pues mencionó que según pues se sentía mal del cuerpo. Uh-huh. Pues que según le había hecho un trabajo con la Santa Muerte y todo eso, ¿no? Uh-huh. La señora pues lo curó y se sintió bien.
Muy bien. Oye, Jesús, nuevamente tengo que hacer una pausa. Aguántame tantito, amigo, no te vayas.
Te seguimos esperando en el Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No escuches críticas constructivas de quien nunca ha construido nada constructivo en su vida. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. En Japón, el monte Fuji ha sido reverenciado como una puerta al más allá.
Ok, vamos a continuar escuchando a Jesús. Amigo, ¿estás ahí? Resulta que te llevaron con esta señora, ya habías visto al psiquiatra, te dijo, te di todos los medicamentos sabidos y por haber, ya nada te ha funcionado. Y yo creo que eso fue lo que también acabó de convencer a tus papás de llevarte con esta señora curandera, ¿no? Que por fin te dio una cita, te agendó una sesión. ¿Y luego qué pasó, mi amigo?
Sí. También había tres personas más. Ajá. O sea, nos metió en grupos. Nos sí. metió en grupos, el grupo de tres completos, ¿no?
Sí.
El chiste es que, pues ya entrábamos. Dice, y con mi mamá entró pues a hacer sus necesidades. Dice, nomás ahorita que salga la señora, porque nomás todo lo que pasa aquí se queda acá, ¿no? Ajá. Más ustedes pueden ver y todo eso. Sí. Y en eso, pues resulta justamente que la señora, pues yo me presento. Yo no recuerdo cómo era su nombre. Uh-huh. Dice, he tenido este don, desde los 5 años lo he practicado. Y pues sí, he curado a gente, dice. Oh, me dijo, curo a la gente y quito los años. Y, no, quito los años, pero no cambio vidas. Dijo, ah, cuando quito los años, depende de ustedes cambiar su vida. Uh-huh. Eso dijo ella. Y también justamente, primero dijo, no se vayan a asustar. Ahí va lo feo, porque justamente ella dijo que prestaba su cuerpo. Aún yo nomás escuché que decía Sábalat. Sábalat, ahí nomás decía eso. Y entonces la señora dijo, no se asuste. Yo la verdad sí me asusté, porque sí, los pies me empezaron a temblar. Dije, y en eso pues la señora pues dijo, al final le pueden hacer las preguntas que quiera, pero ya hasta el final él les va a decir todo, cómo se sienten y eso. Y en eso yo era el segundo que iba a pasar, pero la señora nos dijo, no crucen los pies ni las manos, dice, porque yo me puedo quedar sentada por más de una hora, dice. Entonces pues, ya nos pusimos me puedo quedar más sentada de una hora por el ente, dijo. Uh-huh. Y tampoco, dice, es así de fácil de que yo pues primero atienda a la señora, se salga el ente y luego atienda, porque es muy desgastante para mí, dice, muy desgastante. Y entonces pues ahí pues vimos cómo a cada uno le hacía el trabajo, ¿no? Y fue igual curioso, porque justamente la primera persona, bueno, antes de eso la señora echó como alcohol y prendió un cerillo, ¿no? Y andaba pegando 3 veces y como que ya empezaba la invocación, se podría decir. Uh-huh. Del ente.
Sí.
Y en eso ya que cual que sienta, la señora andaba haciendo unas oraciones y que el espíritu se aparece y hace, el ente se aparece y hace un gruñido, bueno, malo y feo, ¿verdad? Uh-huh. Y ya en eso de ahí me presento ante ustedes, yo soy Sábalat, dice, no vengo a hacerles daño. vengo a curarlos. Y en eso dice que pase la señora, la primera señora. Pasó la señora, pero en ella fue algo diferente. Pusieron alrededor de ella unas veladoras, eran blancas las veladoras.
Sí.
Y también tenía dos ayudantes, una señorita que justamente le va indicando qué es las instrucciones que debe de hacer al momento de llegar a casa, con qué se debe de bañar, cómo ponerse, pues sí, porque más que nada los baños son de jabón de gallina negra o todo eso, ¿no? También nos dio unas veladoras para quitar como el odio, la envidia y todo eso, ¿no? Que las prendiéramos.
Sí.
Y le pusiéramos flores en pasuchil, pétalos rojos, todo eso, ¿no? Como muchas ramas.
Sí.
Y pirul para quitar todo eso, ¿no? Que nos talláramos y con el pavón de gallina.
Ajá.
Y en eso, pues la primera señora pasó y le dice, y le dijo a su mano la señora, le dice, mortal, dice, ¿quieres que te cure? ¿Sí o no? Pero pues ya con otra voz, y le dijo sí. Uh-huh. Y en eso quedé ahí, dice, antes que nada, debo decirte que lo que tienes sí te han hecho daño, pero es a causa de tus actos. Y te advierto de una vez, te voy a curar, dice, pero es un arma de doble filo. Si yo sé, si yo entero de que estás volviendo a caer en tus acciones, no vas a poder pararte de la cama por unos días, dijo. Uh-huh. Entonces, pues yo nomás veía a la señora, pero la estaba rasguñando, como quitándole, y como que al momento de rasguñar, lo echaba en una veladora de fuego. Y en eso, pues la señora al final le dijo que, pues le volvió a decir lo mismo, que estaba advertida, que porque si no podía, pues sí, pues, en vez de que la ayudara, podría ser peor.
Uh-huh.
Y hasta que pasé yo, pero antes de eso, pues ya sacaron a la señora, dice, ¿ya se puede salir la señora, hermana? Le dijo así, dice, sí, ya sáquela, pero con otra voz. Y en eso, antes de sacarla, pues le ponen como una cobija negra para que no vea la luz del día, porque me imagino que se molesta o algo así.
Uh-huh.
Y en eso yo pasé, y la verdad, pues sí me dio miedo. Dije, no, digo, pues qué carajos, digo, ya ni modo.
Yo estoy aquí, ¿no?
Uh-huh. Pues sí. Y en eso quedé ahí, le doy mi mano, dice, no, dice, ¿qué pasa el caballero? Con otra voz, ya me paro.
Uh-huh.
Le doy la mano. Y me dice, aquí veo mucho sufrimiento, llevas muchas inseguridades. También he notado que en las últimas semanas, dice, no te has sentido del todo bien. Tienes como tu cabeza como si fuera espagueti, dice, como si estuviera revuelta. No puedes dormir en las noches, duermes todo el día, te sientes sin ganas, te sientes sin ganas, no te va bien en el amor, dice. También te sientes triste, dice, te sientes triste por no ser aceptado por los demás, y eso te ha causado una depresión, dice. Y justamente me dijo cosas de mi pasado, como hubo un tiempo también que sufría de fobia social.
Uh-huh.
Pues desde ahí empezó el tratamiento psiquiátrico, justamente.
Uh-huh.
Porque sí me daba miedo salir, todo eso, ¿no? O sea, pues sí, era como cuando fui a la ciudad, a Cuernavaca, pues sí, me sentía así como muy inseguro, ¿no? Dice, también estuviste un tiempo que no salías de tu recámara cuando ibas a la escuela, y al final cuando salías te daba mucho miedo. Y tal cual, o sea, todo lo que dijo concordaba sin que yo le dije nada. También te sientes observado, dice, te sientes observado todo el tiempo, dice, por tus inseguridades que ibas cargando desde que eras pequeño. Y sí, dijo, dijo, también veo que te da miedo, dice, miedo en el sentido de que lo que estudias no te gusta, no te gusta, y te da miedo que tus papás, pues, los vayas a decepcionar, todo eso. Y efectivamente, lo que estudio, pues, no me gusta, ¿no?
Uh-huh.
Y es el miedo.
Pues, ¿qué estudias?
Nutrición.
Ok.
Y en eso me dijo, el ente dice, ¿quieres que te cure? Y pues yo justamente pues me puse nervioso, ¿no?
Uh-huh.
Y le digo, sí. Y me dice ella, pero lo dudaste. Y me quitó la mano, ¿no? Porque la andaba agarrando. Y me dice, te vuelvo a preguntar. Y me dice, dame tu mano. ¿Quieres que te cure? Sí. Dice, te advierto que va a ser doloroso. Y sí fue doloroso. Porque pues me estaba rasguñando todo eso. Y yo nomás, o sea, todo le echaba fuego. Y hacía como que uh-huh. un gruñido. y todo eso.
¿Y qué te rasguñaba? ¿Qué, los brazos o qué parte del cuerpo te rasguñaba?
Todo el cuerpo, hasta los pies, porque dijo también sientes el cuerpo con mucho, bueno, sientes cansado desde la cabeza hasta los pies, y sí, efectivamente yo me sentía pues cansado, mis pies los sentía cansados, mis músculos cansados, todo eso. Y en eso quedé, pues sí, mi voz rasguñada, dice, mira todo lo que tienes, todo el daño te han hecho. Y ya cuando llegó a la parte de mi corazón, dice, también sientes pues justamente una punzada aquí. Y le digo, sí, y sí, efectivamente, se me da una punzada, y cuál, que me rasguña, pero o sea, un dolor feo, un dolor feo, más que nada, pues ya se me estaban saliendo las lágrimas, pero era más que nada por el dolor, y me dijo, ya cuando llegó aquí, en medio de mi pecho, dijo, dice, no, desde el principio tenía razón, dice, si llevas acumulando mucha tristeza, muchas inseguridades, por gente que te has topado negativamente. Ya iba arrasando todo, lo iba alzando, arrojando al fuego, a la velador. Y llegó hasta mis piernas, todo, y me dijo, volteate. Y ya igual de la espalda, dijo, también está lastimado de la espalda, eso fue porque te caíste hace unos meses, ¿verdad? Y le digo, sí. Y pues sí fue pues lo que les platicé al principio de la columna que pegó todo eso. Y me comentó, dice, mira, también de tus riñones, dice, no es grave, dice, pero debes empezar a cuidar por los medicamentos que tomas. Toma más agua, dice, ve a checarte, hacerte analíticas, él andaba diciendo. Y ya andaba rasguñando, pero eso fue la parte más dolorosa, porque sí estaba rasguñando, con pellizcando, como unas 20 veces. Y también sin decirle, dijo, también estás inflamado de tu estómago. Y sí, cuesta trabajo hacer tus necesidades y todo eso. Digo, sí. Igual está, dice, respira hondo. Y al momento de que exhalaba, pues como que rasguñaba y todo eso. Y en eso, pues ya al final le hice las preguntas. Le digo, mire, pues este daño que tuve fue a causa de algo natural o fue un trabajo. Y dice, ningún daño es a causa de algo natural, puede ser provocada, dice, por una etiología, así tal cual me lo dijo. Dice, pero en tu caso sí fue por un trabajo. Y me dijo, esa persona se te va a presentar en sueños en estos días. Dice, esto ya se te va a presentar en sueños, pero lo que te puedo decir es que ya estás lejos de ella. No, dijo, estás lejos de ellas. Entonces, yo recordé eso cuando fue en Cuernavaca, justamente. Dice, estás lejos en estos días, pero en estos días se te va a presentar en sueños. Nomás para que tengas cuidado, dice, pero ya debes olvidar eso, me dijo. Y ya justamente yo también le pregunté, le digo, también le digo, ¿por qué me va pues mal en el amor? No, justamente porque sí me va mal en el amor. Me dijo que también era causa del trabajo, porque tal cual, justamente cuando pues pretendía una chica, todo eso, sí se llegaba a concretar la cita, pero ya cuando estaba pues en espera, me decía, no te puedo, que estoy ocupada. Siempre he sido rechazado así por las mujeres. Y me dijo, por lo que me dijo, fueron dos trabajos, uno en la secundaria y uno actual, me lo quiso dar a entender.
Sí,
porque desde la secundaria, dice, empezaste así, dice, con las inseguridades y todo eso. Y me dijo eso, según pues, me dio unos remedios y unas oraciones para que pues me fuera mejor en la vida y en ese aspecto. Y qué más me dijo, también me dijo justamente que pues sí, yo justamente, como me iba mal en el amor, pues eran unas personas que pues, no tenían ningún amigo, y yo pues se los cuento justamente por confianza, todo eso, ¿no? Claro.
Sí.
Yo tomé la decisión, pues yo contrataba tus ex servidoras, justamente, servidor. Y en eso me va diciendo al final, dice, mortal, dice, pero te recomiendo algo. Dice, el amor te va a llegar cuando menos esperes, dice. Y dice, y lo que yo he percibido ahorita en tu mano es que has hecho acciones que no van dice, te has estado con personas que solo te han usado como recreo. Y así tal cual, sí, lo dijo. Dice, así que todo lleva su tiempo, dice. Y me dijo esa parte, dice, solamente quité el daño que te habían hecho, porque al final me dijo, ¿sabes? ¿Quieres saber cuántas lunas te quedaran si no te hubieras venido a curar, quitar el daño? Sí. Y le digo, sí, sí quiero saber. Y me decía que 77 lunas, o sea, 77 días.
Sí.
Dice, si tú hubieras dejado, si tú no hubieras venido, dice, te hubieras solamente vivido 77 días, tal vez, porque igual todavía tenía fantasías suicidas, todo eso, ¿no? Y me dijo eso, que ya voy a vivir más lustros y eso. Uh-huh. Y ya al final fue todo, esa fue todo, y ya pues me dio las unas veladoras, que prenda una morada cada mes, sí, una amarilla, todo eso. Y ya fue todo. Fue todo, ya, y a los 20 días pues debo de volver a ir porque nos va a dar la última curación y pues nuestro amuleto de protección nos dijo.
Uh-huh.
Y lo que nos dijo fue también que pues siguiera con mi tratamiento psicológico y farmacológico por los años que pues que quedaron, ¿no? Pero ya esa parte ya de sentirse desganado, todo eso ya con el paso de los días iba a ir mejorando, dijo.
Uh-huh. Ok, y todo eso sucedió hoy.
Hoy sí, uh-huh, hoy sucedió.
O sea, es pronto para saber cómo ha resultado todo después de esa sesión, en donde pues aparentemente te quitaron todo el mal espiritual que te habían hecho, ¿verdad?
Sí.
Ok, mi querido Jesús. Bueno, sí,
porque dijo que la segunda sesión ya quitaba todo, ya para reforzarlo, no sé.
O sea, ¿no te quitó todo?
No, sí me lo quitó.
Ajá.
Pero dijo que eran dos sesiones. Okay. Y en 20 días tocaba la última.
Muy bien, amigo. Sí. Ok.
Y pues ese era mi relato.
Bastante extenso, mi querido amigo, pero muy interesante porque pues nos tienes escuchando toda esa problemática, sobre todo cómo surgió, cómo empezó todo, mi amigo. Una pregunta, solamente para no quedarme yo con esa inquietud, amigo. ¿Tú sí crees en Dios?
Sí, creo en Dios. De hecho, justamente a mí me acercaba a Dios. Igual iba al grupo con los mormones.
Ajá.
Y ahí hacía pues pláticas por videollamada y todo eso.
Uh-huh.
Igual así pues no funcionaba, pero igual yo siempre oro, todo eso.
Muy bien, pues mi amigo, te agradecemos bastante y nos va a gustar mucho saber cómo sigues. Ahí te pediría que te vayas reportando poco a poco, mi amigo, conforme vayas sintiendo la mejoría, y por supuesto que cuando gustes platicar aquí estamos,
Sí, muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Saludos.
Que tengas bonita noche.
Igualmente. Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi querido amigo Jesús. Uf, tantas cosas que se me ocurren, tantas cosas que llegan a mi mente. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver cómo resulta este asunto. Ya no le quise yo preguntar porque ya era demasiado. Si es que le cobraban la sesión, cuánto costaba cada sesión, si fuera el caso, ¿no? Digo, para empezar, ¿no? Y ya de ahí vamos nosotros, pues entendiendo qué tipo de trabajo se le realizó a nuestro amigo Jesús. Ojalá que todo mejore y que pronto salga adelante. Está muy joven, tiene toda una vida por delante, Gina, y no es bueno que por causa de un ciberbullying, un ciberacoso, te echen a perder, ¿verdad? Todas tus expectativas, tus intenciones que tienes de mejorar, de estudiar, de prepararte. Que pues sí, es que hay gente muy mala, de verdad, Notan a un joven que pues es reservado y les gusta para hacerle burla. O sea, dice, publicaron mis fotos, pero me tomaban fotos así de cuando estoy comiendo, hablando. Ya se imaginan ustedes qué tipo de fotos, ¿no? Malos encuadres donde su rostro se ve bueno, a todos nos ha pasado que salimos mal en una foto. Ahora imagínate que esas fotos las ocupen para publicidad. Qué barbaridad y qué tremendo. No es nada bueno. Vamos a escuchar un audio.
Un saludo para Gina y Nacho y para todos los peludomaníacos. Pues para contarles este breve relato que mi padre me contó hace un tiempo, de que él dice que cuando tenía 19 años, él venía de una reunión ya muy noche. Y pues aquí en Guadalajara, en ese tiempo, las calles estaban muy despobladas, y dice que él venía, desde que salió de la reunión, él se sentía cansado, se sentía con mucho frío, se sentía mal. Dice que en cuanto llegó a su casa, pues se acostó en un sofá que estaba en la sala de su casa, pero que él entre sueños escuchaba a lo lejos como el ruido de una carroza, como de caballos, como que venía un caballo desbocado. Dice que de repente empezó entre sueños a escuchar más cerca de él, de ese ruido de caballos, cuando de repente escucha que en la puerta de su casa se detiene ese trotar del caballo. Dice que él abre los ojos pues para asomarse y ver qué es, pero no se puede mover, él queda inmóvil en el sillón. Cuando ve que de la puerta de su casa entran dos personas, dice que no les ve la cara, todos vestidos de negro y una mujer vestida de blanco, y que con la mano le señala que pues que era él. Dice que los dos hombres, uno lo tomó de los tobillos y otro de las muñecas, y que de repente se escucha un viento muy fuerte, y que la mujer dice con el dedo que no, pero que él en su mente escuchaba que decían, hoy 25 de junio no le toca. Entonces dice que las dos hombres lo sueltan y la mujer se va, y él trata de despertar, pero dice que él sentía los tobillos y las muñecas heladas, y que se asustó mucho. Fui y despertó a mi abuela y les platicó, pero pues no le creían, y él todo el tiempo le quedó grabado eso. Pero antes de eso, sus muñecas y sus tobillos quedaron helados, y él fue con médicos para decirle que por qué tenía entumido y por qué tenía, y pasó el tiempo, y dice que ya de tenerlo diario se le fue olvidando. Y en relación a esto, pues mi padre murió un 25 de junio de 1997. Entonces, señal de que a lo mejor no le dieron el año, pero sí le dieron el día de su muerte. Ese es mi relato y un saludo para todos.
Muchas gracias, amiga, muy amable. Gina, llegó el momento de despedirnos, se fue rápido.
Agradecemos tu presencia y participación. Te deseamos que tengas excelente noche. Mañana tenemos nuevamente una cita, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos platicar aquí de varios temas interesantes. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.